Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. ¿Exige calidad? Exige Yerba Mate Viporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Uso de armas de fuego será solo en última instancia. Los límites que Interior fija para policías y militares antes de disparar.
Artículo del periodista Víctor Rivera para La Tercera. Para fines de marzo, el gobierno pretende ingresar una de las 5 iniciativas para fortalecer las capacidades de las policías y quienes cumplan labores excepcionales de orden público, como las Fuerzas Armadas, en el norte y sur del país. Así lo comunicó el Ministerio del Interior en enero al Congreso a través de su
Compromiso Transversal por la Seguridad.
Una vez disuelta la mesa de trabajo que presidía la ministra Carolina Toá. Y para avanzar en esa hoja de ruta es que la ministra Toá presentó a los senadores y diputados encargados por los partidos para tratar los temas de seguridad la minuta
Normas generales sobre el uso de la fuerza para funcionarios que cumplan labores de mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad pública interior.
El tema se da a pocos días de que el gobierno pidiera explicaciones al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por pedir apurar el trámite legislativo de las normas que regulan su labor. El texto, sociabilizado además este jueves en una reunión con los parlamentarios en La Moneda, establece una serie de límites para que los uniformados usen su arma, lo hagan regulados por un protocolo que luego deberá ser visado y actualizado por el Instituto de Derechos Humanos, el conocido INDH, y la Defensoría de la Niñez. La propuesta que está trabajando Interior, a la que dice haber accedido La Tercera, contempla que
antes de recurrir al uso de la fuerza o empleo del arma de fuego, se deben tomar todas las medidas razonables para disuadir a toda persona o grupo de cometer una agresión que atente contra algún funcionario que cumpla labores de mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad pública interior o contra las instituciones a las que pertenezcan, contra el objetivo legítimo o que alteren el orden y seguridad pública o que producto de ello afecte a otras personas o sus derechos.
También se propone que se debe hacer uso gradual de la fuerza. Acá Interior consigna que
siempre que la situación operativa lo permita, se deben realizar todos los esfuerzos procedentes para resolver situaciones potenciales de confrontación a través de la comunicación, persuasión, negociación y empleo de medios disuasivos. El uso de armas de fuego será solo en última instancia y para casos de peligro para la vida o la integridad física de las personas.
El gobierno también definió 4 principios que se deberán tener en cuenta. El principio de legalidad.
La acción que realicen las y los funcionarios que cumplan labores de mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad pública interior debe efectuarse dentro del marco de la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y debe efectuarse atendiendo un objetivo legítimo.
Principio de necesidad.
Solo se podrá utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del deber. Las y los funcionarios que cumplan labores de mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad pública interior utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego, las que solo podrán utilizarse cuando otros medios menos lesivos resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto. Este principio exigirá que, en la circunstancia particular, no exista otra alternativa razonable que no sea el uso de la fuerza, la que deberá cesar una vez logrado el objetivo o cuando éste no pueda lograrse.
Principio de proporcionalidad.
Deberá existir un equilibrio entre el tipo y nivel de fuerza empleada y el grado de resistencia o amenaza planteada por el individuo o grupo de individuos o el delito que estuviesen por cometer. El uso de la fuerza tiene como límite que no puede infligir más daño que aquel que se pretende evitar con su empleo.
Principio de responsabilidad.
El uso de la fuerza, fuera de los parámetros permitidos, conlleva las responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas y, cuando corresponda, la responsabilidad de los mandos.
En la propuesta de interior también se señala que los funcionarios que usen armas deberán contar con capacitaciones adecuadas y, además, disponer de diversos elementos disuasivos y armas menos letales para hacer un
uso racional de la fuerza en estricto cumplimiento de estos principios.
Además, el mando deberá informar, en el más breve plazo, al Ministerio del Interior cualquier incidente en que se haya hecho uso de la fuerza. En la reunión de la ministra Toa con los parlamentarios, se expusieron las ideas y también se recogieron opiniones, donde, por ejemplo, desde Chile Vamos pidieron sacar al INDH de la mesa técnica por ser querellantes en casos que involucran a efectivos policiales y militares e integrar la opinión de Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. Otro elemento de discusión fue si tener un reglamento de uso de la fuerza único para Carabineros y otro distinto para las Fuerzas Armadas, o bien incorporarlos a ambos en un solo protocolo. Todo eso deberá discutirse más a fondo en las próximas citas que encabezará TOA, donde pretende sacar adelante un elemento no menor para policías y militares.
Un diario de buenas noticias y un live propio. La apuesta de la moneda para intentar marcar su agenda.
Artículo del periodista Jorge Palacios para latercera.com. Al estilo del programa
Mesa Redonda,
del expresidente de Cuba Fidel Castro y de
Gobernamos Contigo,
de Pedro Sánchez en España, La Moneda debutó con un nuevo espacio de streaming con el que pretende marcar una agenda propia. En este, la ministra del Interior, Carolina Toá, apareció en el Salón de las Vocerías del Palacio sentada, como si fuera un matinal, junto a los subsecretarios de la cartera, Manuel Monsalve, de Interior, Eduardo Vergara, de Prevención del Delito, y Nicolás Cataldo, de la Subdere. La instancia, que se transmitió por redes sociales y será una vez por semana, se bautizó como
Gobierno Informa,
con el formato de un panel y con el eslogan del gobierno a las espaldas.
Presentes por un mejor futuro.
La jefa de gabinete justificó el programa argumentando que es un espacio para
tener más diálogo directo y recibir preguntas,
que provienen de las mismas redes sociales o de la prensa que cubre las actividades de La Moneda. Así, la secretaria de Estado comenzó a comentar los temas propios de su cartera y ella misma le hizo preguntas a los subsecretarios presentes, quienes, uno a uno, tomaron la palabra para responder. Según un folleto digital del gobierno sobre el espacio, la idea es
para profundizar en los avances y beneficios para las personas,
y que corresponde a
un reporte periódico que busca profundizar en los avances de gobierno, las medidas concretas y el impacto de ellas en la ciudadanía. Cada emisión tratará un tema diferente, como la seguridad ciudadana, la economía y las preocupaciones sociales.
Y agrega,
será transmitido en vivo por señal oficial y la cuenta de YouTube del gobierno y contará con dos bloques. El primero, donde las autoridades exponen y profundizan en las agendas de sus carteras, y el segundo, donde responden preguntas a la prensa nacional, prensa regional y también a las consultas que lleguen por redes sociales.
El bloque, según afirman en el gobierno, se comenzó a pensar en enero pasado y a raíz del diagnóstico que tienen respecto a los
medios de comunicación tradicionales,
de los cuales abiertamente han manifestado una visión crítica por sus coberturas. De hecho, el propio presidente Gabriel Boric, en más de una ocasión, ha cuestionado preguntas de periodistas. De todas formas, hay versiones en el Ejecutivo que dicen que el espacio no tiene que ver con la cobertura de los medios de comunicación, sino con la necesidad de profundizar en la agenda propia del gobierno y dar a conocer las materias que a ellos les interesan. Esto, sobre todo, en un escenario donde apuestan a iniciar una nueva etapa tras el ajuste ministerial que realizó el jefe de Estado, y en un contexto donde en sectores del oficialismo se reabrió el debate sobre repriorizar el programa de gobierno. Detrás de la propuesta, según añaden en Palacio, estuvo la ministra de la CGGOP, Camila Vallejo, quien difundió en su Twitter el nuevo espacio. La ministra, de acuerdo a las mismas versiones, pensó en la instancia con el director de la SECOM, Pablo Paredes, y también se lo consultó al mandatario. También precisan que en el streaming no está pensado que aparezca Boric, aunque, según algunas versiones, se evaluó en un inicio y que está contemplado solo a nivel ministerial con el objetivo de que pasen todas las carteras. De hecho, esperan que la próxima semana sea el turno del ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a su par de Economía, Nicolás Grau. Además, en La Moneda recalcan que tomarán la idea de varios gobiernos, a nivel nacional e internacional, no solo de orientación de izquierda. De hecho, recuerdan el denominado
matinal
que inauguró el exministro de Salud, Enrique París, durante la administración de Sebastián Piñera, con el objetivo de informar diariamente de los avances del COVID-19. También recalcan que se trata de un espacio
con acceso a la prensa,
donde se pueden realizar preguntas. Esto a diferencia de otras iniciativas gubernamentales, por ejemplo, la del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien tenía su propio programa de televisión denominado como
Aló, Presidente,
el cual tuvo una última emisión en el año 2012. También hay otros mandatarios que tienen sus propios medios para difundir sus noticias. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene un noticiario, mientras que su par de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un matinal denominado
Las Mañaneras.
En otros países, como en Estados Unidos, la Casa Blanca tiene el
Discurso Semanal.
Y durante algunos años, Lula da Silva protagonizó varias emisiones del programa de radio
Desayuno.
No solo el programa inauguró el Ejecutivo, sino que también, desde inicios de marzo, su propio
flyer informativo,
el que, emulando un diario y titulado como
Buenas Noticias,
busca el mismo objetivo: destacar los avances legislativos y programáticos del gobierno. Su última versión fue para destacar como titular el avance del proyecto de 40 horas, una iniciativa que forma parte del programa de gobierno. La edición difundida por las redes sociales de varios secretarios de Estado incluso cuenta con una sección de horóscopo.
Aries, sea como el ministro de Transportes y súbase a la micro que lo lleve a la felicidad que merece.
Según se informa en Mercado Público, el 3 de marzo pasado, la CGGOP convocó una licitación para la
adquisición y distribución de boletines.
De acuerdo a la resolución exenta que aprobó el llamado, la finalidad de los papeles es
difundir las políticas públicas del gobierno y entregar a la comunidad herramientas de información que permitan hacer más eficientes los mecanismos de comunicación entre el gobierno y las organizaciones sociales.
La licitación es por una cifra entre 100 a 1000 UTMs y, de acuerdo al documento, se busca imprimir un total de 26.500 boletines. De ellos, 10.000 corresponden a la región metropolitana, 4.500 para Coquimbo, Valparaíso y Biobío, y 12.000 para el resto de las regiones. Se pide que sean papeles a color de un tamaño de 43 por 28 centímetros. En la misma licitación se adjunta un documento gráfico como ejemplo. Ahí figura una especie de diario llamado
Informados,
con una foto en portada de Boric en las zonas afectadas por los incendios.
Presidente Boric recorrió zonas afectadas por incendios forestales,
reza el titular. Otras noticias dicen
Gobierno trabaja en terreno para enfrentar crisis por incendios forestales,
o
Gobierno anunció plan de recuperación y ayudas temporales.
Además de una sección llamada
Gobierno en terreno,
con fotos de autoridades recorriendo las zonas.
Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Carla García. El cultivo de coca se disparó un 35% de 2020 a 2021, una cifra récord que responde tanto a la expansión del cultivo de la planta como a las mejoras en el proceso de transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína, informó este jueves la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC. En su informe sobre cocaína correspondiente a 2023, la UNODC subrayó que este aumento de la oferta ha ido a la par con la demanda de la droga y con la diversificación de los sistemas de distribución, que incluyen los servicios de correo y el transporte marítimo. Destacó además que si bien el mercado se concentra en América y Europa, el potencial de crecimiento en África y Asia es enorme. El informe señala que Colombia sigue dominando las rutas del tráfico de América del Norte, donde la mayor parte de la cocaína proviene de ese país. Sin embargo, las rutas hacia Europa han evolucionado. El papel dominante de los puertos de Colombia como punto de partida parece estar disminuyendo y los traficantes transitan cada vez más su producto por Centroamérica y otros países de Sudamérica. La cocaína procedente de Bolivia y Perú se transporta cada vez más a través de la ruta del Cono Sur por Paraguay y la hidrovía Paraná-Paraguay. Los grupos delictivos, a menudo procedentes de Brasil, utilizan aviones para cruzar la frontera y luego barcos por el río hasta el Atlántico. La directora ejecutiva de la UNODC, Gada Wally, declaró que el aumento de la oferta de la droga debería poner al mundo en alerta máxima y llamó a los gobiernos y otras instancias a examinar detenidamente las conclusiones del informe para determinar cómo se puede hacer frente a esta amenaza transnacional con respuestas transnacionales basadas en la sensibilización, la prevención y la cooperación internacional y regional. Oksana Shpagina era una mujer rusa huérfana, viuda y madre soltera que sufría de dependencia crónica de las drogas. Se embarazó en 2011 y no tuvo acceso a servicios de tratamiento y rehabilitación asequibles, médicamente apropiados y sensibles al género durante el embarazo. Shpagina presentó el caso al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que tras analizarlo afirmó que Rusia cometió varias violaciones al no brindar a la denunciante servicios de salud no discriminatorios. Shpagina murió en 2019 sin obtener justicia del sistema judicial ruso. El comité señaló que el caso de Oksana Shpagina recalca la atención especial que se debe prestar a las necesidades de salud y los derechos de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos y añadió que las medidas de Rusia contra la discriminación de la mujer son inapropiadas porque su sistema sanitario carece de servicios adecuados para las mujeres embarazadas adictas a las drogas. El comité solicitó a Rusia una reparación completa, incluida una compensación financiera adecuada para la hija de la víctima, y le pidió modificar su legislación para prevenir y abordar la discriminación contra la mujer en el sector de la salud. El Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, dio a conocer la desaparición de varias toneladas de uranio en Libia. El director general de esa agencia, Rafael Mariano Grossi, señaló que durante las actividades de verificación realizadas el 14 de marzo de 2023, los inspectores de salvaguardias del organismo descubrieron que faltaban 10 bidones que contenían aproximadamente 2,5 millones de toneladas de uranio natural en forma de concentrado de mineral de uranio. Grossi añadió que la OIEA llevará a cabo algunas gestiones para aclarar las circunstancias de la retirada de los materiales nucleares y su ubicación actual. Los casos de COVID-19 continúan disminuyendo en el mundo. En el último mes se reportaron cerca de 4,100,000 casos nuevos y 28,000 muertes, una reducción del 40 y 57% respectivamente en comparación con el mes anterior, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que resaltó diferencias significativas entre regiones, con algunas de ellas registrando aumentos. La cuenta global de víctimas fatales documentadas a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia superaba los 6,800,000 hasta el 12 de marzo, con más de 760 millones de casos confirmados. La OMS indicó que el SARS-CoV-2, causante del padecimiento, sigue evolucionando, con la variante Omicron dominando los contagios y presentando una gama cada vez más amplia de sublinajes y con propiedades de evasión de la inmunidad existente. El organismo sanitario hizo hincapié en que la circulación de los sublinajes de Omicron siguen siendo una amenaza para la salud pública. Y hasta aquí la ONU en Minutos. Les habló Carla García.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Llegamos al final de este ARDD, a riesgo de demanda por entregar información, gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.